Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva. Qué bueno que continúen con nosotros en esta segunda hora de transmisión. Vamos a tener más mensajitos, también mucha información. Vamos a recordar todo lo que ha ocurrido en la Liga MX. No hay que olvidar que pues el equipo del Guadalajara ayer tuvo una muy buena victoria. Ahora sí, como dicen, ¿verdad? Haiga sido como haiga sido, pero a Chivas le cae de perlas esta victoria anímicamente y porque mejora en la posición de la tabla y la previa de los partidos del día de hoy. Dice por aquí Manuel Medina Aguilar, qué bueno que ya se encuentra mejor el señor Ramón García, porque no habla de Radamés Treviño. El 29 de marzo pasado fue su aniversario luctuoso, también de Luis Rosendo. El Zapopan Romero lo tuvo congelado 5 años. Claro que sí, lo pasamos a don Ramón García. Raúl Íñiguez dice, ¿cómo se va a comparar el Atlas con el Guadalajara? Chivas tuvo el campeonísimo, el Atlas solo tiene 2, parece que lo compraron, así que no hay forma de compararse con el Guadalajara. Bueno, ya despertaron los comentarios entre un equipo y otro, ¿verdad? De Chivas y de Atlas. También por aquí dice... Saludotes, Andrés Arellano. Felicidades por ser analíticos y serios en los comentarios, no como la prensa regia, que son bien porristas. Ayer culparon al árbitro por la derrota de Rayados. Y fíjate, Oscar Andrés, nosotros como medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Y a veces eso no lo comprenden líderes de opinión de algunas televisoras que efectivamente se prestan para esto. ¿Cómo es posible que algunos periodistas que han vivido de esto por años y por años y por años, pues simplemente digan, ah, es que el árbitro, el X equipo compró el árbitro? ¿Y por qué no lo comprueban? ¿Por qué no lo demuestran? Es tan fácil hablar, es tan sencillo aventar un comentario sencillo, así, tan simple. No, esto no es fácil. Y aquí hemos tenido especialistas importantes que nos han hablado sobre el tema. No es tan sencillo comprar un partido, comprar un deporte. Eso es muy complicado. Y por eso a veces nosotros nos comportamos de esa manera. Mi estimado Oscar, te mando un abrazote.
Saludos a Oscar. Dice por aquí nuevamente Sergio Santillán, siempre seré lo que ya nos decía, que siempre será rojinegro. Bajo la premisa del bicampeonato, entonces a las Chivas no hay que exigirles nada porque tienen muchos campeonatos. Chamacos, 2 torneos que está en los últimos lugares, casi el último, eso no le llaman fracaso o lo que sea, dice Sergio Santillán.
Ah, Sergio, fracasan en el torneo. Tú estás hablabas de un fracaso total
generalizado en la administración del grupo.
El actual torneo es un fracaso del Atlas.
No estamos defendiendo. No, y el último torneo de Coca también. Después del bicampeonato, el Atlas se desinfló y anda arrastrando la cobija, y en el presente torneo, y ahí están definitivamente los números. Pero creo que dentro de todo esto, pues se tenía que hacer referencia al bicampeonato, porque además es el último bicampeón del fútbol mexicano.
Exacto.
Y así como querer tapar el sol con un dedo, pues no se puede. O sea, definitivamente que no se puede. Claro, esto hablando de lo deportivo, y muy respetable, mi estimado Sergio Santillán, tu punto de vista y en relación a lo que dices de Grupo Orlegui. Dice por acá hola, muy buenas tardes, Manuel y Martín, aquí un poco enfermos de la gripe y la tos, pero con gusto escuchándolos. Espero que el señor Ramón García ya se encuentre mejor y poderlo escuchar. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Sí, me acaba de marcar hace unos instantes que está listo, puesto y dispuesto, y ya vamos a ir al enlace en unos momentos más con Ramón García allá hasta Juchipila. Luego por acá nos dice Martín Manuel, saludos de Jesús. Buen fin de semana para el boxeo mexicano. Zurdo Ramírez hace historia y se convierte en el campeón en la única división que faltaba por conquistar. Se hace del cinturón de peso crucero, y por su parte Isaac el Pitbull Cruz le cayó la boca al hablador Rolly Romero, dándole una golpiza y una muestra de cómo debe salir un retador a ganar tirando golpes y no caricias como las que le ponen ya saben a quién. Y Oscar Valdés hizo lo propio con un complicado Liam Wilson. Buenas tardes y saludos desde Tona York, nos dice por aquí Jesús. Bueno, Jesús, sí, definitivamente habíamos comentado estos 3 triunfos, 3 logros para el boxeo mexicano, que es importante definitivamente, y más con esto de la historia, correcto, porque es el primer título crucero para el boxeo mexicano.
Sin duda alguna, ¿no? Y bueno, por aquí también dice... Buenas tardes, señores de la Red Deportiva. Hoy el DT de Chivas se quejó del arbitraje como lo hizo contra América. Dicen que en Río Revuelto ganancia de pescadores, y eso pasó con la victoria de Chivas. América fue el ganón. Saludos de Charlotte. Carolina, de parte de Luis.
Saludos, Luis. Bueno, pues ahí está el comentario de un seguidor de las Águilas en torno a las Chivas, ¿verdad? Luis, le mandamos un saludote hasta allá, hasta Carolina del Norte. Luego por acá dice, si las Chivas para mí ganaron muy a fuerza, muy mal Eduardo Campos, dice Eduardo Campos, quiero pensar. O sea, sí, es que viene de corrido. Bueno, Eduardo Campos, sí.
Muy a la fuerza.
O sea, bueno, estoy de acuerdo a lo que yo decía, que por eso habían recibido críticas de diferente manera, porque con un equipo diezmado y con solo 10 elementos y apenas lograste, es más, pintado para el 1-0 y con autogol, lo de Héctor. Sin embargo, que yo pues la anotación de Marín, y esto ya compuso un poco más las cosas. En el terreno de las suposiciones, y dejándolo ahí, yo diría, aquí lo más importante es que el Guadalajara ganó. Si quisieras verlo con optimismo...
No, pues ganó.
O sea, punto. Y que suma 3 puntos.
Sí, claro.
Y que era un partido clave y que todo lo que
no, se... No, y que el pronóstico era que perdía Chivas.
¿Por qué? Porque enfrentaba al poderoso Monterrey, sí, número 1, y no solo le quitó el invicto, también el primer lugar de la tabla de posiciones, porque ya por diferencia de goleo ya no es el líder Monterrey.
Está empatado, pero América ya está ahí arriba.
Sí, sí, ¿no? O sea, los números indican, con peras y con manzanas, que ya no es el líder Monterrey. Uh-huh. Y gracias al Guadalajara que le quitó eso. Entonces ya nos ponemos a ver las formas, y efectivamente fue sufrido. Guadalajara no se vio tan cómodo, y no se ve, no cree usted que el Guadalajara es otro equipo totalmente diferente al que hemos visto a lo largo del torneo. O sea, no logra convencer todavía, pero suma 3 puntos que le van a ayudar a rasguñar, a pelear esos lugares para meterse en mejores posiciones.
Mira, aprovechar las circunstancias, y yo, si me dices, oye, Monterrey a jugar con 10, aún así digo, ah, caray, se ve difícil que le gane Chivas al Monterrey. Y bueno, pues le ganó 2-0, ¿no?
Sí, yo creo que muchos se quedaron todavía, inclusive hasta con el 1-0, ¿eh? Porque eran, ¿qué? Minuto 93, 94,
sí.
Y seguía el 1-0, ya cae la anotación de Ricardo
Marín. Son los goles que nos arruinan las notas.
Sí, decir, que tú ya dices, pues ya está esto, este arroz ya se coció. O inclusive que mucha gente se quede con la finta y ya ganó Chivas 1-0, ¿no? Uh-huh. Que después te das cuenta, ah, caray, fue 2-0, y aquí nos cayó el otro, ¿no?
Sí. Pero sí. Y bonito gol, por cierto, el segundo.
Ahí está.
También hay que
el
hablar
de
eso, de Marín, muy bonito, se quita hasta el portero y ya tira desde casi ahí entrando al área.
Muy bien. Bueno, recordando que en el fútbol internacional se está jugando ahorita el del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, ya va ganando el Real Madrid, anotación de Bellingham, y gana 1-0, mientras que en el clásico del fútbol tapatío femenil terminaron con par de roscas las Chivas y las Rojinegras del Atlas en este duelo, la fecha número 13, que se celebra en estos instantes en el Estadio Akron, la casa del equipo Guadalajara, la actividad que tenemos en este momento. Ya hablando de la Liga Femenil, lo haremos un poquito más adelante, pues están los 3 partidos programados para hoy. Ya escuchábamos en la hora anterior el reporte en cuanto a al dispositivo de seguridad que prepara Protección Civil, Policía y Bomberos de Guadalajara, con 1,243 elementos para tratar de llevar las cosas con calma en el duelo entre Atlas y Querétaro.
Uh-huh, es correcto.
Las puertas del estadio, por cierto, se abren a las 15:03 p.m.
¿Qué tiempo es aquello donde el estadio se abría 3 horas antes?
Sí, no, no.
Y ahora con 2 ya es más que suficiente.
Y
¿no?
Además, la afluencia, pues sí, por más optimismo que se quiera ver, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con uno de los comentarios que hace por ahí uno de los aficionados del Atlas. O sea, la gente no acude en gran cantidad a ver a los rojinegros, ese es un hecho, ahí está. O sea, eso no, tampoco se puede ocultar. Ya si la directiva no quiere verlo tampoco, pues ese es problema de ellos. Y ellos dicen, no, nosotros mantenemos más o menos la misma cantidad de aficionados que acuden partido tras partido, y según nuestras gráficas no pasa de X cantidad, y ellos ahí tienen muy bien sus números, ¿no?
En fin,
así está entonces la situación. Vamos a ir a una pausa comercial para regresar y ya de una vez hacer el enlace con Ramón García. Él ya se está preparando para presentarle a ustedes su comentario del día de hoy, allá desde Juchipila. Mensajes comerciales, regresamos, es la Red Deportiva Notisistema. Comuníquese con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. A lo mejor, Martín, antes de Ramón, sería bueno que nos explicaras un poquito, tú que le hayas más a esto del boxeo, la importancia, ¿no?, de las 3 victorias que se consiguieron el día de ayer en el mundo del boxeo, y luego ya damos paso a lo de Ramón García. Mensajes por lo pronto y enseguida regresamos.
Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva. Sígase comunicando. Teléfono de WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Teléfonos con Luz Arbaneda 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de boxeo, de lo que fueron estos combates que se han celebrado estos días, donde el pasado viernes Oscar Valdés vivió una noche inolvidable, por llamarlo de esa manera, en su carrera del boxeo. Se proclamó campeón mundial interino del peso supermosca de la OMB, es decir, de la Organización Mundial de Boxeo. Logró noquear Valdés a su rival Liam Wilson para así hacerse de dicho título en la función que se realizó en Glendale, en Arizona. La pelea pactada 12 rounds finalizó en el séptimo capítulo debido a la fuerza y determinación del sonorense, y que se lleva el knockout. Valdés, pese a tener sangre en el rostro, salió al séptimo round con el objetivo claro, y tras lograr un izquierdazo directo al rostro de Liam, hizo que el australiano se desconectara. Aunque Wilson siguió de pie, Valdés empezó a conectar una serie de golpes al rostro y cuerpo del rival. Con golpes de izquierda y derecha noqueó a Liam, quien solo intentaba abrazar al originario de Nogales, hasta que el referee decidió parar la pelea con 12 segundos por finalizar el round. Oscar primero se hincó en el ring para celebrar su victoria y posteriormente festejó con Eddie Reynoso y su equipo de trabajo. Mientras que el zurdo Ramírez también obtuvo una importante victoria. Hablamos de Gilberto Ramírez, que derrotó al francés Arsène Golamirán en Los Ángeles, California, y le arrebató el cinturón de campeón de peso crucero de la AMB. El mexicano de 32 años se impuso por decisión unánime después de 12 asaltos frente a Gulamirán, quien era el único francés campeón mundial de boxeo. El zurdo, que ya reinó en el peso supermediano, se convirtió en el primer boxeador mexicano en obtener una corona mundial en los pesos cruceros, que son, para que usted más o menos se dé cuenta, si usted pesa alrededor de los 90 kilos, 90, 91, todavía 92, pues ahí está, es el peso crucero, 90, es decir, ya pesaditos, como lloviznando, ya pesaditos para ese peso crucero, porque Gilberto en su momento llegó a pesar 78, 75 kilos, imagínenselo ahora de 90, pues ya está pesado, ¿no? Está muy pesado el propio boxeador mexicano. Y luego nos vamos con otra de las peleas que brillaron este fin de semana, en donde Julio César el Rey Martínez también tuvo una muy buena pelea y se impuso anoche en la T-Mobile Arena por decisión mayoritaria al venezolano Angelino Huracán Córdoba para conservar su campeonato peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, con unas tarjetas a su favor, 114-112, de los jueces a su favor, dos de ellas sobre todo, y la otra con empate, 114-114. El capitalino, quien terminó con el rostro ensangrentado, defendió por séptima ocasión su fajín en Las Vegas, Nevada. Y ahí mismo, en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada, hubo otra pelea espectacular, donde Isaac, el llamado Pitbull Romero, derrotó a Rolando Rolly Romero por la vía del nocaut técnico en Las Vegas, Nevada, y se coronó campeón mundial por vez primera en su carrera al hacerse del cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. El mexicano derrotó por nocaut al cubano Rolando Rolly Romero luego de que el referee decidió detener la pelea cuando iban 56 segundos del octavo asalto, un combate que dominó ampliamente al mexicano de principio a fin, podríamos decirlo, y se consagra como campeón del mundo en una arena que estaba a reventar y que corrió el nombre del nuevo campeón ante la emoción que se vivió en el ring. Pues prácticamente fue un fin de semana emocionante, emotivo, con 4 victorias para mexicanos. Lo repetimos con mucho gusto: el caso del Pitbull, el caso de Rey Martínez, el caso de Oscar Valdés y también el de Gilberto el Zurdo Ramírez. 4 peleadores que dieron el grito de México este fin de semana, aunque no se festeja nada en especial como en septiembre o en mayo, pero sí una muy buena pelea. Y en concreto también de Eddie Reynoso, que cumple, él tiene 3 peleas estos próximos meses muy importantes, ya celebró 2, con 2 buenas victorias, la de Oscar Valdés, gran noche espectacular, ese gran knockout ante Liam Wilson, y también la de Rey Martínez, ahí también estuvo Eddie Reynoso, pero ahora en Las Vegas, Nevada, en esta gran victoria sobre el peleador que ya comentábamos, que fue el venezolano Angelino Córdoba. Así las cosas pues en lo que respecta al boxeo. Y bueno, ahí quedan las peleas grabadas ya, con un buen sabor de boca para los mexicanos. José Díaz se comunica, dice: los dueños del Guadalajara deberían de dejar de usar el nombre de la ciudad de Guadalajara y poner el nombre de sus empresas, y no arrastrar el nombre de Guadalajara con ese equipo vergonzoso. El mejor fútbol de Chivas fue con el campeonísimo. José Díaz Rolón, ¿qué te puedo decir al respecto? Si fuera Chiva no pensarías así, mi estimado José, te mando un saludote. Yo creo que por algo se llama Guadalajara en su momento, ¿verdad? ¿Tú ves que al Monterrey le van a quitar Monterrey porque anda el equipo mal? Pues no, es Monterrey de toda la vida. Y ahora anda muy bien, ¿verdad? Así es esto. Hilda Cepeda, me dio gusto los comentarios de que el Monterrey no acarreaba público. Ahora con el partido de Chivas se llenó el estadio. No cabe duda que el equipo de Chivas jala mucha gente. Javier Ruiz, felicidades por el programa. ¿Quién va ganando en el partido de España? Ahorita lo comentamos, ya Manuel hablaba al respecto hace ratito de lo que está ocurriendo en este momento en el fútbol internacional, y efectivamente hay en este momento también actividad allá en la Liga de España, y el Bilbao pierde 1-0 con el Real Madrid, gol de Rodrigo al minuto 8. También ya ganó Girona 3-2 al Real Betis, ya ganó Real Sociedad 1-0 al Alavés. Y saludos para don Manuel Medina nuevamente. Dice que Atlas es el último bicampeón. No se te olvide que la Chivas es el único y último tetracampeón. Chivas es el único que tiene 8 títulos en un año. ¿En un año? Bueno, gracias don Manuel. Vamos ahora a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
¡Qué alegría escucharte, mi estimado Ramón! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido!
Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Pues, amigos, antes que nada, quiero darles las gracias por preocuparse por mi salud. Afortunadamente, ya todo bien. Ahora sí, a cuidar esa presión, que no duele, pero sí que nos saca buenos sustos. Y como dicen que cuando se nos junta, ayer sábado mi esposa María, vaya susto que me dio. Conoció aquí a mis hijos, a mis nietos y a todos. Ella la inversa, se le bajó la presión y mucho, al grado de perder pues la conciencia por un momento. Afortunadamente ya todo está controlado. Ahí estamos. Por tal motivo, pues las tanteadas no salen. Esperaba transmitir desde la misión de Santa Llana, que se encuentra en lo que es la Sierra de Nochistlán. Pues, como les dije, ayer por la tarde ya vi a mi esposa ya controlada. Nos preparamos para auxiliar en lo que pudiéramos al fraile José Martín Reza Reina, alma mater del evento. Eran las 7 de la mañana de este domingo de resurrección cuando partimos mi hijo Ramón, mi nieta Valentina y un servidor rumbo a Yagualica, por una carretera que parte desde la comunidad aquí de Guadalajarita, muy chelcita aquí de Juchipila, aproximadamente pues a 55-60 kilómetros está Yagualica. Estuvimos allá a eso de las 8 de la mañana. Ya para esto ya habían partido de la misión de Santa Llana a Yagualica un grupo de 10 ciclistas juchipilenses, hombres y mujeres, a encontrar el contingente que venía de Yagualica. Antes de iniciar inscripciones, nos adivinamos por ahí unos ricos tacos en el mercado. Claro, de birria, la especialidad junto con otras cosas como su gran variedad de chiles y dulces de Yagualica. Algunos ciclistas hicieron lo del dicho pájaro que no vuele, que agarre ventaja. La mayoría esperamos la protección de seguridad pública, ya que coincidimos con su cambio de turno. Entonces un elemento llegó por ahí y nos dijo que si lo esperábamos, claro que lo esperábamos, si ustedes no podemos irnos así nomás al algarete. No, lo esperamos, inmediatamente llegaron ya con las unidades, y no digo bueno, digo excelente su trabajo de seguridad pública, cubriendo todo el trayecto con varias, fíjense, varias unidades, tanto camionetas como motorizados, yendo y viniendo todo el camino para seguridad de los ciclistas, que fueron más de 60, facilito, que le dieron pues mucha alegría a esa carretera hermosa, con muy poco tráfico, con unas vistas espectaculares. También hay que resaltar el apoyo de la ambulancia de Protección Civil, siempre al resguardo de quienes estaban sufriendo más, como son los siempre los menos preparados. Gracias a Dios no nos dimos cuenta de algún accidente. En punto de las 9:20 de la mañana se arrancó, y sin más ni más, de calentamiento a enfrentar sus calles de pura montaña para salir de Yahualica. Quienes ya conocen, ya se las estarán imaginando. ¿Me estás oyendo, Martín Navarro? Por cierto, algunos me comentaron que son tus parientes y de veras, me di cuenta por la inscripción, pues que cómo hay navarros ahí en Yahualica. Pues agradecimiento a Fernando y a Unidad por su gran apoyo a motivar a tantos ciclistas, hombres, mujeres y jovencitos, Yahualica tierra alteña con harta historia para el ciclismo. Respondió con creces, ya que no se esperaba tal éxito. Caras de felicidad, a pesar de pedalear muchas cuestas largas y pesadas y con mucho viento en contra. Algo que me impresionó ver por ahí a un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta agarrando una vara de un árbol, de la cual el ciclista se sujetaba con otra mano y la otra pues agarraba el manubrio para ser ayudado ante la dureza de la cuesta. Gracias, Fray José Martín Reza Reina, Ricardo Espinosa Córdoba y Joaquín Pérez Chumacera por tan emotivo evento. Como les dije, yo tenía mi pendiente de mi esposa y me tuve que venir a Juchipila en cuanto vi al último de ciclistas bajar a Santayana. La misa pues fue a las 12 del día, a la cual todos alcanzaron a llegar. Espero que muchos que se encuentran aún en esa misión nos estén escuchando, ya que me dijo por ahí Fray Martín Reza que estarían sintonizando Radio Metrópolis en nuestro sistema vía internet. Así que pues Martín, Manuel, ¿cómo ven? Nos la pasamos de maravilla y de veras cómo hay gente tan entusiasta por acá en este hermoso pueblo alteño, aficionados al ciclismo, pues hombres de piel blanca, pues había de todo, bueno, predominan por ahí los güeros, unas mujeres muy hermosas, altas, pedaleando con aquella alegría. No, fue algo de veras espectacular, la distancia no fue poquita, son muchitos kilómetros, 25, 30 kilómetros, pero todo para arriba, sobre todo ya el último donde se espera por ahí lo que les decía una vez, que hasta ahí muchos años llegó el pavimento a Puente de Timones, donde había un balneario. Era un proyecto por allá que tenía aquel gobernador que teníamos de Yahualica, que era González Gallo, y que él tenía ese proyecto de hacer esa carretera, aunada cuando había aquí un personaje también gobernador del estado de Zacatecas, y querían pues que hubiera comercio entre estas dos entidades, porque aquí se cultivaba mucho la caña, había alcohol, había harina, había todo, y pues había mucho que intercambiar con Yahualica. Afortunadamente ya está la carretera, no se le ha dado el mantenimiento adecuado, tiene unos pedazos bastante malos, pero sí es transitable, puede cualquier vehículo pasar, y pues nos la pasamos muy bien, Martín. ¿Cómo ves, Manuel?
Oye, excelente tu crónica, mi estimado Ramón, como siempre. Antes que nada, bueno, reiterarte la alegría que tenemos de que estás de regreso con nosotros. Y segundo,
muchas gracias.
También lo de doña María, un saludote, que te ponga a trabajar. Ya saliste del tema de salud, a seguir trabajando como miembro del
Real Madrid. Sí, hacer la vida normal, pero así, pues al pendiente de la pastillita, porque fíjate que sí, a veces pesa uno del ego. No, hombre, yo con tantos años, bien macizote, no me duele nada. No, decía mi mamá, cae primero un hablador que un cojo, así que, pues no, hágale gracias a Dios que estamos sanos, sí. Y pues a él nada más, y tomar pues las precauciones. Y ahora sí, como relojito me estoy tomando mi pastillita.
Como debe de ser, mi estimado Ramón. Oye, Ramón, de esto, ¿cuánto se hace entonces en coche de ahí de Juchipila a Yahualica, por esa carretera que tú comentas?
Mira, viniendo de Guadalajara, pasando Moyagua, ¿verdad? Como a casi a medio del trayecto entre Moyagua y Juchipila, está la comunidad de Guadalajarita. A tu mano izquierda te queda la sierra de Nochixtlán, a tu mano derecha queda la sierra de Morones.
Ahí.
¿Verdad? Entonces, ahí arranca la carretera y en 45 minutos estás en Yahualica. ¿Verdad?
Muy bien.
Entonces, y te digo, son unas partes preciosas porque tienes unas vistas, pues llegas a todo lo alto, la montaña, que debe de estar a más de 2000 metros de altura. Entonces, para bajar a Yagualica, pues a la glorieta, y todavía pues volteas para abajo, y Yagualica está allá abajo, ¿verdad?
Ajá. Donde por ahí... ¿Son curvas, Ramón? ¿Son curvas?
Sí, la sierra de ida sí tiene bastantes curvas, no, pero es que es una carretera que se proyectó, que la hizo por ahí el señor Ceballos, que le llama tipo 2. O sea, las curvas son amplias y las subidas son gradualmente suaves. O sea, no dejas de estar subiendo, pero es suave. No es una carretera tipo normal, este es tipo 2, entonces es muy cómoda. Y ya llegando arriba, ya para Yagualica, ya no hay casi curvas. Ya es, nada más ondulaciones, pero ya con unas vistas muy bonitas y fincas, y ya se ve, pues eso, otros ya son los altos de Jalisco.
Es correcto.
Gente, no porque lo diga, porque mi padre era Tepatitlán, pero es otra gente que pues le deja mucho ejemplo de hombres trabajadores, de mujeres trabajadoras, a todos otros lugares. Así que una vez a mí me dijo alguien, bueno, ¿y para qué sirve la carretera esta? Pues ¿para qué? Le dije, pues nomás para que vayamos y aprendamos cómo la gente debe de trabajar, nomás con eso.
Así de fácil, muy bien. Sí, no, excelente, a mí me fascina la familia de mi madre, que en paz descanse, de mis abuelos, pues de Yagualica, los Vázquez sobre todo, mi estimado Ramón, por allá.
Sí, te digo, muy preciosa, tiene una presa preciosa, tiene unos lugares para ir ahí a hacer por ahí el picnic, así que, no, Yagualica es un lugar muy próspero, mucho movimiento, mucho comercio, mucha gente muy agradable, mucho, el mercado es maravilloso, tiene muchísimos lugares que visitar, así que, pues esta fue la primera, ¿eh? Vamos a seguir haciendo varios eventos, ya conocimos a los grupos que hay allá en Yagualica, ya quedé de ir porque pues mucho deseo de aprender un poquito más el deporte del ciclismo, y pues yo con mucho gusto me daré mis vueltas, ya que me agarra cerquita, pues para aportar un poco de lo que me ha dejado la enseñanza de la vida del ciclismo.
Perfecto. Pues Ramón, mi segunda tierra, Yagualica, así que próximamente a ver si algún día tomamos por ahí un cafecito o algo en la plaza.
Me dijeron que por qué no estabas, que por qué no fuiste. Les dije, pues, miren, desgraciadamente Notisistema nada más tiene dos, Manuel y Martín,
sí,
entonces sobre esos dos pilares cae toda la chamba de deportes que en otros tiempos lo hacían muchos compañeros, el trabajo que sacaba entre muchos, hoy lo tienen que sacar dos, entonces pues está complicado, pero les digo yo, pero les prometo que
algún día
va a venir.
Ya dijiste, claro que sí, sería un placer andar por allá contigo. Muy bien, Ramón, pues te mando un abrazo y muchas gracias por regresar.
Gracias, Martín, gracias, Manuel, Dios me los bendiga, y amigos, nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias, Ramón, hasta luego. Ramón García con este excelente comentario. Vamos a la pausa, regresamos.
Con usted aquí en la red deportiva Notisistema, gracias por su comunicación. Líneas telefónicas aquí en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. Saludos para todos los abnegados integrantes de este selecto grupo de caballeros denominado el Real Mandil. ¿Usted salió de vacaciones? ¿Y a poco lo pusieron a pintar? ¿A poco lo pusieron a rezanar? ¿A poco lo pusieron a hacer la talacha ahí en la casa? Bueno, pues es parte de, ¿verdad? Y si usted anda gozando de este periodo vacacional, también muchísimas felicidades y aproveche. Hay que disfrutar a la familia y hay que descansar también. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios, recordándole que está en marcha el clásico del fútbol tapatío, que se juega ya sobre el minuto 70 y no más nada, Sigue todavía a 20 minutos de que termine el encuentro, el 0-0 entre el Guadalajara y el equipo de las Rojinegras del Atlas. Es el fútbol femenil en este clásico agarrón, pues ya de los equipos de casa, fecha 13 también. Y pues hay atajadas, hay llegadas, pero no hay gol hasta el momento. Fecha 13 del torneo, 0-0. Y decía, con llamaditas y comentarios, nos comenta por acá: buenas tardes, licenciados mandilones. Soy el integrante del Real Mandil 154. Mis Chivas es un club exitoso y querido. Pienso que por algo Jeffrey Bezos de Amazon los quiere en su empresa porque les va a sacar provecho. ¿Por qué no buscan al Chafla? Se pregunta. Las Chivas son internacionales y los otros solo regionales. Saludos. Posdata. También me da gusto cuando gana el Atlas con cualquier otro equipo por ser de mi amada ciudad linda de Guadalajara. Nos dice el Mandilón 154 del Real Mandil, que es Tommy o quién, no. Pues no nos pone el nombre, nada más. Ah, no, es que dice ahí mi Tommy, pero se me hace que va a ser su gatito porque dice mi Tommy y viene un gatito por ahí. Bueno, lo cierto es que no nos pone el nombre, pero vamos a revisar las estadísticas. Imagínense ustedes los millones que tenemos de afiliados a este selecto grupo de caballero. Él está dentro de los primeros 154, seguro si alcanzó todavía este credencial de el Real Mandil. Bueno, saludos. Y él considera, sí, o sea, esto es un secreto a voces de que el Atlas, de que Chivas tiene mucho más mercado, es más mediático que el Atlas. Creo que ahí, o sea, ni siquiera hay que entrar en discusión porque sería vana esa discusión. Ahora, de que parece inminente la salida de el Guadalajara de la nómina de Televisa para el siguiente torneo, por lo de las transmisiones, también parece inminente. Y vienen cañonazos bastante fuertes de muchos millones por parte de Amazon, efectivamente, para quedarse con los derechos y comercializar todo lo que sea de las Chivas y las transmisiones y todo lo que puedan ellos comercializar. Son los tiempos actuales, es lo que estamos viviendo y seguramente pues ya veremos cómo funciona, ¿verdad?, esta situación. Y si hay muchos millones de diferencia entre una cosa y la otra. Por acá nos comenta... excelente la sección de Don Ramón García, y si le ponen violines de fondo se oiría más dramática, dice por aquí un radio escucha que no nos deja su nombre. Sí, o sea, pues Ramón tiene su estilo muy particular, créamelo, o sea, ese estilo que te lleva, y bueno, pues un saludote, qué bueno que, como él ya lo mencionaba, está ya recuperado y que todo quedó en un sustito simplemente en cuanto a la salud. Créamelo, o sea, es que si no tenemos salud, no tenemos tranquilidad, no tenemos nada. Y podemos tener todo el dinero y el poder del mundo, pero si no hay salud, así le duele una uña o por pequeño que sea el detallito de salud, no tiene tranquilidad y no tiene, en fin, o sea, la salud es básica realmente. Entonces, un saludo para Ramón y qué bueno que ya está en excelentes condiciones. Dice por acá, hola, buenas tardes, soy Luis Nazario Ramírez Ortega. Saludos, mi estimado Luis Nazario, en su momento dirigente del Comude de Zapopan. Me lo encontré el otro día también por ahí, andaba en labores del Real Mandil, los dos, tengo que confesarlo que los dos, y creo que ahora hace labores de asesoría o algo así, pero él fue en su momento director del Consejo Municipal del Deporte en Zapopan. Hace ya algunos ayeres, ¿verdad? Como le decía yo el otro día a Albino Galván, del actual dirigente del Comude de Guadalajara. Ah, no te preocupes, a mí me ha tocado ver pasar por estos puestos pues durante los últimos 35 años, ¿verdad? Ya para qué le comento todos los dirigentes que han pasado por ahí, por acá y por diferentes lados. Bueno, total que un saludo para Luis Nazario. Él nos da el siguiente comentario, dice por aquí: me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos comentarios de Ramón García. Tuve la fortuna de conocer a Ramón cuando me tocó organizar la Vuelta a Zapopan de ciclismo 2001-2003 junto con Don Ángel Romero. En paz descanse. Ya pasaron los años, dice por aquí Luis Nazario. Y sí, son los tiempos que él andaba por ahí como dirigente de El Comude en Zapopan. Le enviamos un saludote a Luis Nazario. Luego también por acá nos comenta: buen día, María García. Muchas gracias. Nos hace llegar por aquí algún comentario por allí o algún link, que bueno, lo vamos a dejar ahí precisamente. Gracias, María, por tus saludos. Y dice por acá: saludos, Rafael Francisco Flores Zavala, también nos envían links y nos envían por aquí fotos y pues les agradecemos mucho. Gracias por estarnos acompañando. Luego por acá, aquí estoy, soy el 154 Rogelio Núñez. Sí alcancé credencial, balón y hasta televisión por parte de Caosa y nuestro glorioso presidente del Real Mandil, presidente honorario Pepe Suárez. Y además, como muestra, nos manda la credencial, con fotografía y todo. Ahí está Real Mandil y el nombre de Rogelio Núñez. ¿Qué tiempos aquellos? Saludos a mi estimado Pepe Suárez, que a pesar de ser periodo vacacional, seguramente lo traen tendiendo la ropa ya en el techo, ¿verdad? Para que se alcance a secar rapidito. No, hombre, con este sol que hay en estos momentos, rápido se va a secar y no va a tener complicaciones. Saludos a Pepe Suárez y a toda la gente de Caosa, esta excelente empresa junto con Aceros Murillo. Un saludo muy especial aquí desde Radio Metrópoli y de la red deportiva Notisistema. Fueron varias décadas con promociones muy importantes, el balón, entre otras cosas, guantes de béisbol, nombre hasta kits para los integrantes del Real Mandil, muchísimas cosas de parte de Caosa entregábamos a los radioescuchas aquí a través de los programas que tenemos. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial para regresar ya y meternos de lleno con lo que dijo Gago, con lo que dijo también el técnico del Monterrey, después de ese partido en el que gana el Guadalajara 2-0 el día de ayer, que con eso obtuvo su sábado de gloria las Chivas, que es una victoria importantísima por lo que representa. Ya no digamos por las formas y que si fue muy apretada, y que estoy totalmente de acuerdo con los que nos mencionan esto, sumó Guadalajara de a tres, era lo que necesitaba ante un gran rival y se prepara para el cierre de la fase regular del torneo. Le quedan 4 partidos y hoy por hoy el Guadalajara está dentro de zona, o sea, por ahí inclusive está peleando la posibilidad de pelear ya del play-in, porque está en el lugar 8 de la clasificación general. Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos ya para revisar lo que llevamos y lo que nos falta de esta jornada número 13 y que tiene un partido de alto voltaje para esta tarde, como ya escuchamos en la hora anterior, con este duelo entre Querétaro y Atlas, o Atlas y Querétaro.
Pausa, regresamos enseguida.
Clásico tapatío entre Chivas y Atlas está resultando, ¿qué cree usted? Pues también el clásico empate hasta este momento, 0 goles para las Chivas, 0 también para las rojinegras del Atlas, cuando se está jugando ya sobre el minuto, ahorita le digo exactamente el minuto en el que se está jugando, y entrando a la recta final, ¿no? del encuentro. 75, entonces le quedan 15 minutitos a este partido, pero no hay goles, todavía estamos con el 0-0. Había una anotación de en este caso de Sveidi Salazar, sin embargo se anuló por supuesto fuera de lugar. Minuto 74. Sveidi Salazar Suaste había anotado, pero insisto, fue anulado por el árbitro por supuesto fuera de lugar, y se mantiene todavía el 0-0 en el clásico del fútbol tapatío.
Para quien nos preguntaba en España, bueno, sigue ganando el Real Madrid 1-0 al Bilbao con anotación de Rodrigo.
Muy bien, y vamos entonces ahora sí a lo que nos ha dejado, o lo que es la Liga MX del fútbol mexicano, con 6 partidos hasta este momento, bien distribuido, ¿verdad? 3 el viernes, 3 el sábado y 3 el día de hoy para culminar las acciones. Nada más a manera de recordatorio, la actividad que arrancó el viernes y Puebla, que pues ya están muy apenados sus jugadores, cayeron 3-2 frente a Tigres, iban ganando, Tigres con el poderío que tiene le dio la vuelta y salió todo el plantel a decir que les da pena, pero pues ahí están en el último lugar de la clasificación general. Luego el América, a pesar de que tiene algunas bajas por lesión, derrota 2-1 al conjunto de San Luis en el Estadio Jalisco, y el Mazatlán.
Azteca, ¿no? Más bien.
En el Estadio Azteca. ¿Y yo qué dije?
A Jalisco.
No, no le digo. Traigo cruzado el Jalisco aquí con lo de esta tarde, pero no, nada que ver. Fue en el Estadio Azteca, ya en Santa Úrsula. Y luego ya tenemos el de Mazatlán, que le puso una rayita más al Tigre. No va a pasar nada, creo yo, ya con el Piojo Herrera. No ha podido ganar. Xolos es el único partido que después de 13 partidos disputados en el presente torneo no conoce la victoria. Y agréguele usted algunos otros en el cierre del
torneo. Sí, único club de la Liga MX.
Único equipo del fútbol mexicano que no ha podido ganar hasta el momento, y cayó 2-0 frente al Mazatlán.
Y bueno, el de Monterrey, que pierde 2-0 en casa frente al Guadalajara. Recordar que las anotaciones fueron autogol de Héctor Moreno y un muy buen gol de Ricardo Marín. Expulsiones al 47 de Gerardo Arteaga y de Jorge Rodríguez al minuto 82.
Y en los otros partidos del día de ayer, ahorita vamos a ir con más de este duelo de Rayados, tanto de Chivas como de los Rayados del Monterrey. Toluca consigue su primera victoria de visitante en este clausura 2024. Derrota 3-2 al Pachuca. Esto fue en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Los goles de Brian García, Thiago Volpi, el portero, anotó de penal, y Alexis Vega completó la cuenta. Y está Alexis Vega, que nuevamente dijo que está feliz por haber regresado a su casa, que de Chivas ya ni se acuerda cuerda y que está feliz. Las cosas se le están dando, está haciendo goles que para eso lo llevaron, y entonces ya ni quien se acuerde de lo más mediático hacia atrás, que era el Guadalajara. Por parte de los Tuzos, descontaron Miguel Emilio Rodríguez y Brian González para el 3-2 definitivo con el que terminó este encuentro. Y el otro, pues, dejó poco que comentar.
0-0. 0-0 entre Pumas y el equipo Cruz Azul, con llegadas, pero no hubo goles en ese partido.
0-0, yo creo que se esperaba muchísimo más de este encuentro, ¿eh? Y sabes que ya ahorita cuando vayamos a la tabla de posiciones, pero que a Pumas parece que se le están yendo las escasas posibilidades que aún tenía de meterse a pelear lugares para ir a un play-in, pero cuando en casa no sumas de a tres, pues ahí en el pecado se lleva la penitencia. El entrenador dice que, bueno, pues lo importante era no perder, fue lo que dijo el día de ayer Gustavo Lema, el técnico de los universitarios. Y terminaron con el 0-0, veremos si a Pumas le alcanza, porque Cruz Azul sí está en mejor zona, y parece que Cruz Azul sí va a estar en la postemporada, gracias a una rachita que tuvo ahí también importante, pero que también ha venido a la baja, ¿eh?
12 disparos el equipo de Cruz Azul, 11 Pumas. O sea, sí hubo intentos, pero tiros a gol directos, 2 Pumas, 1 solo Cruz Azul. Uf, imagínate.
No, pues no.
Pero bueno, así las cosas. Tenemos audios, efectivamente, de los partidos del día de ayer. Usted me indica, tenemos a Martín Anselmi precisamente hablando sobre este encuentro donde el conjunto de la máquina no pudo, y por momentos se vio hasta inferior que el equipo de Pumas, ¿no?
Ah, vamos a escucharlo. Adelante.
Aquí lo escuchamos entonces a Martín Anselmi, técnico del Cruz Azul, hablando sobre esto.
A ver, creo que, como dije en la semana, Pumas es un rival con mucha jerarquía. Que te puede lastimar en cualquier momento, que tiene jugadores que son desequilibrantes. Y bueno, en estas cuatro, ahora quedan 4 jornadas, pero en estas 5 fechas que quedan hay mucho en juego. Entonces los partidos sabemos que van a ser así. Por momentos hoy creo que no nos venía pasando de perder el control del partido. Creo que por momentos sí perdimos un poco el control del partido. Creo que lo logramos estabilizar ya llegando, promediando la segunda mitad. Y bueno, creo que después no tuvimos clara ninguno de los dos equipos. Y que bueno, que es un rival que te exige. Es importante también sumar, ¿sí? El arco en cero es algo que valoramos mucho. Y creo que a veces... nos falta esa frescura para tener más paciencia y controlar el partido, y es algo que tenemos que mejorar porque lo veníamos teniendo, y yo creo que en los partidos anteriores sí tuvimos mucho control, y hoy, bueno, por la exigencia del rival, también el rival se juega mucho, como dije al principio, hay mucho en juego en todas las jornadas, y nos costó tener ese control. Después son finas, ¿no? Es último pase, pero bueno, eso es fútbol, y creo que al final vamos a saber si este punto lo vamos a valorar o no.
Bueno, pues ahí parte de lo que dice Martín Anselmi, técnico del Cruz Azul.
Con el 0-0, después de este, insisto, partido que parece que prometía más, y que, bueno, se quedó con un puntito para cada uno de los dos. Si el técnico de los Pumas decía que lo importante era no perder, pues también se da por servido con el empate sin goles, ¿verdad?
Es correcto.
Y vamos ahora entonces con el duelo de las Chivas frente al Monterrey. Dice, en este caso, el técnico de los Rayados, Fernando El Tano Ortiz, que para ellos, dice, no me lo van a creer lo que les voy a decir, pero para nosotros qué bueno que llegó esta derrota en este momento. Es una cachetada, que qué bueno que nos haga reaccionar, y es que el Monterrey era el único equipo que no había perdido hasta el momento, que marchaba invicto después de 12 jornadas y que estaba en primer lugar, y que, bueno, dadas las circunstancias, que termina con 2 jugadores menos al sufrir 2 expulsiones, entre ellas un experimentado, como ya lo mencionabas, de Gerardo Arteaga, que es lo que luego te deja que desear, porque se supone que tiene la categoría, el temperamento para estar metido en el juego y olvidarse de estas, porque son tonterías al final de cuentas.
Exacto.
Y terminas perjudicando a tu equipo.
Sí, sí, sí.
Pero no es así.
Y más que echarle la culpa al árbitro, bueno, pues es prácticamente son errores de los jugadores.
Adonai Escobedo fue el árbitro, hay para quienes estuvo correcto, hay quienes no, o sea, yo no creo que haya beneficiado a las Chivas para que salieran con la victoria, fueron las circunstancias propias del encuentro que así se dieron, y Guadalajara simple y sencillamente aprovechó con el autogol de Héctor Moreno, y ya la anotación acusación que cayó pues en los últimos instantes del encuentro por conducto de Marín, Ricardo Marín. Bueno, ¿qué dijo? En primera instancia escuchamos a Fernando El Tano Ortiz. Venga. Técnico de los Rayados, aquí lo escuchamos, adelante.
Ellos metieron dos goles, nosotros no metimos goles. Esa fue la causa principal de la derrota de hoy. Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió. Si bien vienen partidos por delante, es muy interesante. Está en mi labor hacerle ver a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo, a mi modo de verlo. Luego de las expulsiones, obviamente con un rival que también juega y juega bien. Cuando armamos esa orden táctica con un 4-3-2 también tuvimos chance nosotros, los jugadores lo entendieron, el sacrificio estuvo, los jugadores sacaron la cara por una expulsión. Los felicito, se lo dije en el vestuario, esto sigue, si vienen cosas interesantes, y luego la segunda expulsión ya es muy difícil poder intentar empatarlo, que incluso lo intentamos, lo buscamos, pero bueno. Es una derrota que duele, pero bien merecida está.
¿Qué le parece a usted? Derrota que duele, pero bien merecida está. Lo reconoce el técnico perdedor, que es una cachetada que a lo mejor les hacía falta para reaccionar. 12 partidos sin perder. Ayer perdieron frente a las Chivas del Guadalajara. 2-0. Terminan con 2 menos. Y son las circunstancias. Aunque tienen los mismos puntos que el América, la diferencia de goleo nos indica que el Monterrey, además de perder la etiqueta de invicto, pierde también el liderato general. Esto es un lado de la moneda. Por el otro, ¿qué dijo el técnico de las Chivas?
Escuchemos precisamente a Fernando Gago hablar sobre ello.
La verdad que nos vamos muy contentos con la victoria de hoy. Era un partido complicado. Tienen un muy buen equipo, muy buenas individualidades. Sabíamos que teníamos que contrarrestar algunos aspectos ofensivos de ellos y saber dónde lo podíamos atacar. Obviamente que después con las expulsiones el partido se puso más a nuestro favor, pero en líneas generales el equipo me gustó.
¿Podemos hablar del triunfo más categórico de las Chivas de Fernando Gago, del triunfo más importante en estos 20 juegos, 19 que tiene al frente del rebaño?
Te digo, la verdad no me lo pienso analizar por partido, sino en cómo vamos en el proceso de que queremos trabajar y en el equipo que queremos ver. Todavía nos falta, tenemos todavía 4 partidos por delante para nuestro objetivo y esa es la ambición que tenemos para lo que queda.
Y quisiera conocer sobre todo tu análisis en el 11-11, ¿no? Porque hoy viniste a esta cancha contra, ya te decían, el superlíder único invicto, a plantear un partido en donde con Guti, con Pocho, con N, regresaste a ese medio campo, buscabas esa posibilidad de ser más ofensivo. Hoy sacrificaste al Oso. En el 11-11, ¿qué te deja el partido y las expectativas para el cierre del torneo, sobre todo en estos 4 partidos que le quedan a Chivas, Fernando? Gracias.
Las expectativas es que tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando para tener mejor rendimiento. Y el análisis del 11-11, por momentos tuvimos las situaciones donde queríamos buscar, sí tuvimos un poco de apresuramiento para finalizar las jugadas, sabíamos que podíamos tener más control de juego en este partido porque ellos por momentos dejaban posicionado casi 2 o 3 jugadores por delante, entonces teníamos la superioridad para manejar el balón y por eso fue la formación inicial del día de hoy. Y a partir de eso tratar de contrarrestar las situaciones que podían tener ellos en transición.
2 cuestiones. La primera, sobre los lesionados que salieron, vimos a Chiquete salir golpeado y también vimos que se le puso hielo al final del partido a Leo, preguntarle también por el otro lado el hecho del partido, si bien se gana 2-0, felicidades por la victoria. Se esperaba que Chivas quizá fuera un poco más agresivo cuando Rayados termina con los expulsados. ¿Qué nos puede decir al respecto?
A ver, hay una situación muy particular cuando un equipo rival está con 2 jugadores menos por una situación lógica de que corta los espacios y se posiciona más atrás. Entonces, al tener que arriesgar esas situaciones de juego, por arriesgarlas sin tener una circulación, sin tener juego, el pase es más difícil. Entonces, lo que tratábamos era de de invitarlos a buscar ese espacio, cuando encontrábamos ese espacio, a partir de ahí tener la profundidad para poder atacar. También hay un desgaste físico, que mismo los jugadores por dentro del campo lo tienen, entonces por ahí mismo todavía no lo hablé con ellos, hubo situaciones de juego donde por ahí había un ataque del rival, entonces teníamos que tener el balón más largo con un resultado a favor, hasta que no encontrábamos ese espacio no atacábamos. Y con respecto a Chiquete, no, creo que era solamente un calambre y salió por eso.
Está ya la recta final del campeonato, hoy el Guadalajara obtiene un triunfo muy importante al que hasta antes de este partido era el líder invicto del torneo. ¿Qué tan cerca está tu equipo de llegar justamente a la recta final en el nivel futbolístico que tú consideras?
A ver, es difícil esperar un nivel futbolístico pensando en el futuro. Sí, lo que necesitamos es seguir aumentando las cosas que se hacen bien, corregir las cosas que se hicieron mal y a partir de eso crecer como equipo. Sabemos que tenemos 4 partidos y a partir de eso veremos a dónde estamos y después obviamente que está el análisis más completo ya con el resultado final, pero hacerle un resultado, el pronóstico a un futuro es difícil. Sí que cada partido que va pasando el equipo me va gustando, hay jugadores que mantienen su nivel, algunos que bajan, otros que suben, entonces la competencia es muy buena dentro del plantel y eso es lo que a mí me genera también problemas para armar el armado del equipo, dependiendo también de lo que pretendemos es en ese partido especial. Pero los chicos están trabajando muy bien, tienen muy buena motivación para seguir trabajando y en cada partido están dando el máximo.
Pues ahí está lo que menciona Fernando Gago. Guadalajara, una muy buena victoria, aprovechó las circunstancias y bueno, le gana y le quita el invicto al líder Monterrey, que ahora empata en puntos con las Águilas del América. ¿Qué viene para la Liga MX? Bueno, recordar que quedan 3 partidos únicamente para el cierre de esta jornada número 13. El Atlas Querétaro en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, como ya lo comentábamos, con mucha seguridad, poco más de 1,000 elementos de diferentes corporaciones, que ya lo hemos comentado al respecto. El Necaxa León a las 19 horas. Un Necaxa que pues está jugando bien, bien dirigido, contra un León que también está topándole a cualquiera. Será un buen partido que sacará seguramente grandes emociones. Y el cierre será a las 19 horas con 36 minutos en Ciudad Juárez, donde el equipo de los Bravos se enfrentará al Santos de La Laguna.
Recordarle que esta semana tendremos ya reanudación de la actividad de los cuartos de final de la Conca Champions. El martes, Columbus Crew recibe a los Tigres de la U de Nuevo León a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Luego, el mismo martes, pero más tardecito a las 7, New England Revolution recibe a las Águilas del América, 19 horas 7 de la noche. En la actividad del miércoles, Inter Miami frente a los Rayados del Monterrey, 18 horas 6 de la tarde allá en Miami. Y el Herediano de Costa Rica recibe al Pachuca el miércoles a las 8 de la noche, tiempo de nuestro país. Entonces, pues se viene una semana interesante, movidita, con mucha información, uh-huh. Y nosotros ya le tendremos los resultados cuando se registren. Por lo pronto, ya en tiempo de compensación, minuto 94, 0 para el Guadalajara, 0 para el Atlas, hablando del clásico tapatío.
Sin femenino. Goles, entonces.
Sin goles, parece uh-huh. que va a terminar el duelo. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, Saúl, allá en los controles técnicos, en los teléfonos de cabina Luz Balvaneda, y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Gracias, Martín.
Adiós, cuídese mucho, coma rico.
Disfrute el domingo, gracias, buenas tardes, pásela bien. Adiós.